¿Cuántos de ustedes están yendo a sus clases de grupos pequeños? Cuando estás esperando un milagro, se llama esta clase. Una excelente serie. Yo no me canso de denunciarles esta serie porque es la mejor que yo he mirado en cuestión de explicación de la fe. Tal vez no vas a encontrar la parte teológica y que te explique el pastor el significado de lo que es la palabra fe y todo lo demás, pero lo que me gusta del pastor que enseña esta serie es el hecho de lo práctico que es de explicarme a mí cómo Dios hace crecer nuestra fe. Entonces, vayan a sus grupos pequeños, hay devocionales que estamos leyendo, hay una serie de recursos, es cuestión de que tú te involucres y vayas a esos grupos, es muy importante hacerlo. Acabando el año, cuando acabemos los grupos pequeños y acabemos la posada de Navidad, y acabemos el servicio de Navidad y la ofrenda de Navidad, en el año nuevo, como una tradición en Iglesia Amistad, ¿alguien sabe cómo empezamos el año nuevo en Iglesia Amistad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me lo puede gritar? Los 21 días de ayuno y oración. Empezamos el año ayunando y llorando, es una tradición, así es que puedes comer todavía, pero vayamos preparando nuestros corazones. En enero empezamos nuestros 21 días de ayuno y oración. Ya pronto les daremos información acerca de eso. El día de hoy seguimos con la serie, cuando esperas un milagro. Hoy quiero hablarte de esas frases, de esos momentos en los que usamos estas frases que vienen sin ningún tipo de esperanza. ¿Alguna vez has escuchado una frase más o menos por esa línea? Alguien que diga, yo no veo cómo yo puedo salir de esta situación. Yo no le veo arreglo a mi matrimonio. Yo no le veo arreglo a mi salud. No veo cómo pueda arreglar mis documentos en este país. Simplemente no hay forma. Yo no veo cómo lo pueda hacer. ¿Alguna vez hemos escuchado o tal vez nosotros hemos dicho esa frase, no veo cómo pueda salir de esta enfermedad que tengo? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Déjame decirte lo siguiente. La forma en cómo tú ves, la perspectiva de vida que tú tengas, determina mucho cómo tú te sientes. Lo voy a repetir. La forma en cómo tú ves, la forma en cómo tú miras la vida, determina mucho la clase de vida que tú tienes. Por ejemplo, si tú piensas que tener una cantidad determinada de dinero en el banco para ti es éxito, entonces el día en que logras esa cantidad en el banco te sientes satisfecho porque eso es lo que tú has puesto. Pero cuando miras que el banco no llega a esa cantidad, miras que tu cuenta está más chiquita de ahí, dices, híjole, estoy quebrado, me está yendo muy mal. So, la forma en cómo tú miras la vida, en tus finanzas, en tu salud, en los problemas legales que tú tienes, en tus relaciones. Es más, la forma en cómo ves a Dios determina si nos acercamos a Dios o no nos acercamos a Dios. Algunas personas pueden mirar a Dios y pensar, Dios es un Dios muy exigente. Dios quiere que lo obedezcan esto y tiene mandamientos para mí y tiene estatutos que tengo que seguir. Entonces Dios constantemente me está dando órdenes. Algunas otras personas no miramos hacia Dios, miramos a Dios como un padre que nos cuida a nosotros. Yo miro a Dios como ese padre que le dice al niño, puedes jugar aquí en el patio, pero no puedes salir a la calle porque en la calle hay carros y puedes tener un accidente. Entonces la orden del padre no es porque le está bloqueando al hijo tener diversión, sino porque lo está protegiendo. Entonces, todo depende de cómo tú ves la vida, cómo tú ves el dinero, cómo tú miras las relaciones, cómo tú ves tu salud, determina tu vida, la perspectiva de tu vida. Todo en la vida se determina por la perspectiva que yo tenga. Mira lo que dice la escritura, déjame decirte esta palabra. Mateo 6, 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo, el ojo, la visión, está hablando de la visión. Por tanto, si tu visión se aclara, y algunos momentos decimos, yo no veo cómo salir de esta situación, yo no veo cómo puedo mejorar financieramente, yo no puedo cómo puedo mejorar en mi salud. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Si tú miras con claridad, vas a disfrutar de luz. Dice, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Pero cuando la gente no mira con claridad, entonces obviamente por eso es que la gente se siente sin esperanza, se siente desilusionado, se siente que no va a salir adelante, Se siente que tal vez esta enfermedad voy a tener que vivir con ella toda la vida y es una pesadilla para mí. Se siente que no alcanzo el éxito que debería alcanzar. Y entonces dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será su oscuridad? Para algunas personas, entonces, el hecho de mirar la vida de una forma incorrecta trae muchos problemas, trae muchísimos problemas. El día de hoy, yo quiero mostrarte que cómo Jesús resolvió este problema. Hablando de cuando esperas un milagro, quiero mostrarte cómo Jesús resolvió el problema de algunas personas, cómo llamó la atención de algunas personas acerca de mirar la vida de una forma incorrecta. Déjame contarte esta historia. Esta historia, este sermón tiene tres partes del sermón. Primero, voy a hablar acerca de una conversación que Jesús tiene con los discípulos y van a mirar que es los discípulos lo malentienden a Jesús completamente y Jesús dice, ¿qué onda ustedes? Cuando ustedes de plano están pensando en otra cosa, yo les estoy diciendo una cosa y ustedes otra, hay un malentendido impresionante ahí, gracioso. Segundo, Jesús hace un milagro, pero en la palabra de Dios, siempre que Jesús hace un milagro, siempre va a venir acompañado de una lección. Entonces, hay un malentendido, hay un milagro y hay una lección. Jesús dice, así es como tú y yo debemos de mirar. Ok, déjame entrar a la historia para que podamos entender hacia dónde vamos. En este momento en la historia, en Marcos capítulo 8, versículo 13 al 16, en este pasaje, antes de leerlo, a Jesús ya todo mundo lo conoce. Jesús ya es conocido en la región, la gente está siguiendo a Jesús, está buscando de Jesús. Jesús hace milagros, la gente está siguiéndolo, la mayor parte de la gente lo está siguiendo por estás haciendo milagros para mi vida, entonces yo quiero seguir a Jesús. Hay multitudes prácticamente, de hecho él va a explicarnos en esta historia, hay multitudes que lo están siguiendo, 4,000 personas, 5,000 personas, hay muchísima gente que está siguiendo a Jesús en este pasaje. Y los fariseos son los enemigos de Jesús. Son aquellas personas que conocían bien de la palabra de Dios, conocían de memoria el Pentateuco. Imagínate, para los que están estudiando el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ellos lo conocían de memoria. Ellos lo sabían todo, sabían toda la ley, todas las historias de Moisés, todo lo sabían de memoria, lo estudiaban desde pequeños. Y estos están presentes dentro de esta historia y los discípulos también. Y hay una conversación muy interesante que ellos están teniendo. Y dice así, y dejándolos volvió a entrar en el barco y se fue a la otra ribera. Entonces Jesús está con una multitud, deja a la multitud, les explica muchas cosas, hace un milagro y los deja y se va a la otra ribera. Y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Fíjate esto, el escritor de Marcos en este momento nos recuerda a nosotros la confusión que hubo. Dice, a ellos se les había olvidado traer el pan y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Que los discípulos están confusos con lo que ellos acaban de escuchar. Jesús les está hablando de una metáfora y ellos lo están tomando literalmente, bien literalmente. Siguiente versículo, el versículo 17 dice, Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? Y todavía termina diciendo, tienen ustedes la mente cerrada. Ustedes tienen la mente cerrada. Ustedes están hablando de pan, ustedes quieren pan, y yo no estoy hablando del pan, yo ni siquiera me estoy refiriendo al pan. Eso es algo diferente. ¿Qué ustedes no entienden, no comprenden? ¿Por qué están hablando de algo que yo no estoy hablando? Y ese es un punto muy importante para nosotros. Hay muchas personas que pueden conocer de la Biblia, pueden conocer versos bíblicos, pueden haber estudiado la palabra de Dios y puedes tener todas las respuestas como lo tenían los fariseos. De hecho, Jesús en el versículo anterior, él habla acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los fariseos, Herodes, pues tenían todas las respuestas y los discípulos también. Ustedes van a mirar que ahorita Jesús les empieza a hacer un examen y ellos también tienen todas las respuestas y ese es el punto importante. Puedes tener toda la información posible, puedes haber estudiado la Biblia, puedes haber leído un gran libro, puedes haber ido a la escuela y tener respuestas y aún así no entender. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? No por el hecho de que alguien conozca Biblia, no por el hecho de que alguien tenga mucho tiempo en la iglesia, no por el hecho de que alguien esté sirviendo en la iglesia, no por el hecho de que alguien esté tomando seminarios bíblicos o estudie la palabra de Dios, significa que esa persona lo entiende. Puedes tenerlo, puedes estudiarlo, pero no entenderlo. Y si Jesús les está diciendo a los fariseos, cuídense de ellos porque saben mucho pero no entienden nada, pues esto era un insulto para ellos, los estaba insultando. ¿Qué importa que vengas presumiendo tu certificado de Yale o de Harvard, pero eres un burro? ¿Te imaginas eso? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Tú puedes mostrarme todo lo que tú quieras, pero no sabes nada. Era un insulto lo que estaba pasando. So, hablemos acerca del milagro. Hablemos específicamente acerca del milagro. Déjame darte dos cosas importantes del milagro. Primero, cada milagro, venlo acá en su pantalla, cada milagro conlleva un mensaje en sí mismo. Siempre que Jesús hizo un milagro, Jesús no hizo un milagro para mostrarle a la gente, miren que yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado ese medio chantaje con Dios? Dios, muéstrame que tú eres Dios y sáname. En verdad, Dios no tiene que mostrarnos absolutamente nada. Lo único que Él nos prometió es que si nosotros nos arrepentíamos, Él nos iba a dar salvación. La única deuda que Jesús tenía con nosotros no la pagó cuando yo me arrepentí, cuando tú te arrepentiste. De ahí en fuera, lo extra, los beneficios extras que obtenemos, eso es, beneficios. Es simplemente, la otra vez, una de las formas en que mi esposa y yo educamos a nuestros hijos es que siempre hablamos acerca de los derechos y de los privilegios que nosotros le dábamos. Por ejemplo, los hijos tienen el derecho de sentirse amados, ellos deberían de sentirse amados, de sentirse escuchados, ellos deberían tener el derecho de tener una casa, de tener comida, de recibir educación, eso es su derecho y yo como padre se lo debo de dar. Las otras cosas que le doy son privilegios, privilegios como bueno, pues por portarte bien, por hacer las cosas bien, tal vez te voy a comprar un celular y voy a pagar en celular, ese es un privilegio que yo te estoy dando. En ninguna parte se dice que yo tengo que estoy obligado a pagarte por un celular, en ninguna parte. Eso es un privilegio. Y ese privilegio, como es un privilegio, te lo puedo dar, como también te lo puedo quitar. Tu derecho es tu derecho y no te lo puedo quitar. Tú tienes el derecho de sentirte amado. Tú tienes el derecho de sentirte aceptado. Son tus derechos. Las otras cosas son privilegios. Entonces, cuando Jesús hace un milagro, Jesús está haciendo un milagro no porque nos está diciendo te voy a dar un milagro constantemente el momento en que tú quieras, porque entonces empezaríamos a mirar la mano de Jesús, haríamos a Jesús como esas maquinitas donde vas y le metes ahí unas monedas y sacas dependiendo el dulce, el cacahuate, lo que tú quieras comprar, el agua, lo que tú quieras comprar. La gente miraría a Jesús como, ah bueno, ya me va a dar algo para mí. Jesús dice, no, te voy a dar un milagro, pero con cada milagro que te dé va a venir en sí un mensaje. Hay una razón del por qué te voy a dar el mensaje. Y la otra cosa que quiero apuntar es que cuando Jesús habla de ceguera espiritual, cada vez que Él habla de ceguera espiritual es una metáfora de una mente cerrada. De hecho, lo mencionó Jesús. Ustedes tienen la mente cerrada. Pero cuando Él habla acerca de ustedes no pueden ver, no ves correctamente, no tienes visión, no entiendes de la vida, no ves la vida con la perspectiva que debe de verse, Jesús está hablando acerca de una mente cerrada. Ahora bien, déjenme leerles las tres razones del por qué la gente tiene o por qué nosotros tenemos una ceguera espiritual. ¿Por qué obtenemos o llegamos a un momento donde tenemos una ceguera espiritual? Por tres razones, aquí se las puse. Primero, por el orgullo. El orgullo, Jesús les dice a los discípulos, ustedes cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Qué es lo que hace la levadura cuando tú estás cocinando en casa, cuando tú vas a hacer un rico pan? ¿Qué es lo que hace la levadura? Alguien grítemelo. Expande, infla. Mírame acá. El orgullo viene cuando sacamos las cosas fuera de proporción. Lo voy a decir una vez más. El orgullo viene cuando nosotros hacemos una tormenta en un vaso de agua, simplemente por probar un punto. Jesús dice, qué orgulloso eres. De una pequeña cosa, nuestro orgullo, nos llenamos de levadura y hacemos un gran problema. ¿A quién le ha pasado eso? Yo estoy aquí, yo soy el primero que tengo que admitirlo. que muchas veces mi orgullo me ha metido en problemas. Muchas veces he terminado tal vez discutiendo con mi esposa por una tontería. ¿Les ha pasado esto o nada más pasa en la familia del pastor? Así como, no es posible que estamos discutiendo por esta bobada. Pero como los dos tenemos un orgullo tan grande, ninguno de los dos queremos perder. Y empezamos a discutir y discutir. Y Jesús dice, te dije que te cuidaras del orgullo. Los fariseos decían, yo conozco la Biblia, yo conozco el Pentateuco, yo tengo respuestas. Nadie me puede enseñar. Y Jesús dice, esa levadura es de la que tú debes de cuidarte. Primero. Segundo, por mi limitada manera de pensar, llegamos a la ceguera espiritual. Porque regularmente nosotros tenemos el pensamiento de el aquí y el ahora. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Escúchame, tal vez la mayoría del auditorio diría, yo quiero ser feliz. ¿Pero tú crees que la felicidad es la meta de Jesús para tu vida? No, no. Digo, hagamos un viaje por la palabra de Dios y muéstrame cuántos de los discípulos, de los profetas, llegaron a tener felicidad. Muy pocos, muy pocos. La meta de Jesús no es hacerte feliz, es hacerte santo. Cuando tú eres santo, eres feliz. La felicidad es un producto de la santidad. No al revés. Sí, pero muchos de nosotros pensamos en el aquí y en el ahora. Pensamos en la comodidad en este momento. Pensamos, mira, esta enfermedad me está matando, estoy mal aquí en este momento. Yo quiero ser sano ahorita, en este instante. No me importa lo demás. Y Dios dice, no, es que a mí no me importa tanto sanarte a ti como el hecho de poder desarrollar tu carácter. Necesitas aprender a depender de mí. Necesitas aprender paciencia. Necesitas aprender una relación íntima con Dios. Nuestra limitada manera de pensar nos pone muy mal a nosotros, nos pone una mente cerrada. ¿Qué piensas del éxito? ¿Qué es el éxito para ti en tu vida? Esa semana precisamente mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de pastores de la viña en un retiro espiritual y nos hacían esa pregunta esta semana. ¿Qué es para ti éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Y la razón de entender la pregunta, ¿por qué a esto considero éxito? Es porque cuando yo pienso, este es el éxito de mi vida, si no lo consigo, entonces voy a estar mal. Y muchos de nosotros pensamos, tener éxito es tener una casa. Tener éxito es tener un carro. Tener éxito es esto. Y empezamos a pensar en cosas en el aquí y en el ahora. Y muchas veces llegamos a perder esas cosas o no las obtenemos. Y estamos mal, pero no es la culpa de Dios, es la culpa en cómo yo veo el éxito. Para mí éxito es cumplir con el propósito de Dios en mi vida en esta tierra. Eso no tiene nada que ver con cuánto yo gano, con cuánto yo gasto, en qué lugar vivo, para dónde viajo, con quién estoy o no. Todas las demás cosas son pasajeras, son del aquí y del ahora. Pero si yo pongo mi mirada en las cosas eternas, entonces mi vida puede cambiar de una forma increíble. Y cuando tú pones tu vista en las cosas eternas, Dios se encarga de tus cosas en esta tierra, en este momento. Por ejemplo, una enfermedad. Vamos, seamos bien honestos. ¿Tú sabes que una enfermedad puede ser el método que Dios utilice para llevarte a ti al cielo? Algunos de nosotros estamos bien desesperados para que Dios nos sane. Y deberíamos, porque la palabra de Dios nos enseña que pidamos por nuestra sanidad. ¿Pero acaso no hemos leído pasajes como el apóstol Pablo diciendo, yo había un aguijón en la carne y le pedí a Dios 3 veces que me la quitara? Y yo no creo que el apóstol Pablo hizo 3 oraciones. De hecho, los teólogos piensan que hubo 3 temporadas de oración de Pablo. Es decir, que se dedicó a orar pidiéndole a Dios, quítame este aguijón en la carne. Y Jesús dijo, no te lo voy a quitar. Y la razón para no quitártelo es para desarrollar tu carácter. Y muchos de nosotros estamos pensando, es que en el aquí y en el ahora es mi comodidad, lo que esté mejor es lo más importante. Dios dice, no, esto no es lo más importante para mí. Nuestra limitada manera de pensar. Y tercero, mi corta memoria. Jesús, en esta historia, él va a tener que recordarles a los discípulos que primero dio de comer a 4,000 personas, después dio de comer a 5,000 personas. Les dice así como, ¿no se acuerdan ustedes a cuántos les di de comer? ¿Eran cuántos? Eran 4,000, ok. Y después hice otro milagro, ¿y a cuántos les di de comer? A otros 5,000, ok. ¿Y quién está contigo en el bote? Y tú estás preocupado por el pan. Acabo de dar de comer a 9,000 personas. Me tienes a mí en el bote, que di de comer a todos estos, y tú piensas que no tenemos pan en el bote. Dios podría traer tanto pan que ese bote se hundiría de lo pesado del pan. Y ellos están preocupados por el pan. Y Jesús acaba de darle de comer a 9,000 personas. 5,000 en un milagro, 4,000 en el otro. Y yo bien preocupadote por el pan. Y es que ese es el problema. Hay veces un problema que tienes en tu vida hace que se te olvide todas las otras cosas en las cuales Dios te ha bendecido. Vamos, vamos, familia. Mira este pasaje. Mira este pasaje de Proverbios. Sin visión, el pueblo, ¿qué dice? Perece. Cuando yo no tengo la visión correcta y estoy, ay, es que Dios no sana mi vida, es que Dios no sana mi matrimonio, es que esto, es que si tuviera, es que si deseaba, y me olvido de todas las otras bendiciones que Dios nos ha dado en la vida, sin visión, por eso estoy muriendo, por eso no tengo esperanza, por eso no tengo fe, porque mi corta visión se me ha olvidado de cuántas bendiciones Dios nos ha dado. ¿Alguien me puede gritar alguna bendición que Dios te ha dado? La vida. ¿Alguien más gríteme más? Todo eso. ¿Les puedo preguntar a cada uno de ustedes qué les dio Dios? Y hay veces el problema es que estamos mirando solamente lo que no tenemos. ¿Right? Nada más, oh, es que no tengo esto, es que me hace falta esto, es que me hace falta aquello. Estamos nada más mirando todo lo que no tenemos, pero se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Sin una visión clara, vas a perder la esperanza. Mira, yo no sé cuánto tiempo va a durar tu mal tiempo. Yo no sé cuánto tiempo va a durar tu mal tiempo en el matrimonio, tu mal tiempo en las finanzas, tu mal tiempo en las relaciones, tu mal tiempo en la enfermedad. La verdad, yo no sé cuánto va a durar. Pero la clave para que tú continúes, para que no te desesperes y no te desanimes, es tener esperanza. Y la forma de obtener esperanza es mirar con claridad las cosas y no tener una mente cerrada. Hablemos del milagro ahora. La clave para entender la vida es mirar la vida desde la perspectiva de Dios. En Marcos capítulo 8, versículo 32, eso es lo que continúa en la historia. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Entonces Jesús llega al otro lado con los discípulos, va en la barca, se enoja Jesús, les dice, ustedes no entienden nada, están peleando por el pan, ya les dije que yo ya les di pan a unos y a los otros, y ustedes aquí están peleando por el pan. Al otro lado Jesús dice, bueno, me imagino que debe haber dicho Jesús, les voy a hacer un milagro, voy a suplir una necesidad, para darles una enseñanza, porque estos de veras no entienden nada. Entonces llegan al otro lado de donde iban ellos y le traen a un ciego. Y recuerda que Jesús está hablando acerca de la visión, de la perspectiva. Entonces Jesús dice, este es mi momento. Voy a usar este milagro para darles a ellos una enseñanza. Pero déjame decirte, antes de ir a esa parte, déjame decirte las tres condiciones que deben de existir para que suceda un milagro. ¿Cuáles son las tres condiciones? Son tres condiciones. La primera, los milagros pasan cuando alguien se preocupa. Es la primera cosa. El ciego no llegó por su propio pie. Dice que le llevaron, alguien más lo llevó. Familia de Iglesia Amistad. Si tú y yo queremos ver milagros en nuestras vidas, necesitamos empezar a preocuparnos por los demás. Lo miramos esto en la historia de la viuda la semana pasada con Elías. ¿Sí? Cuando alguien más bendice a otra persona, yo también soy bendecido. Piensa, una de las cosas que podemos entender durante esta temporada de Navidad en diciembre, una de las cosas que podemos entender es el contraste tan marcado. Hay gente que tiene una alegría enorme de que llegó la Navidad. Escuchan música de Navidad, ponen sus arbolitos, quieren ir a tomar fotos y hacen un gran rollo de la Navidad. se compran su suéter navideño, traen esferitas por todos lados y toda la cuestión, ¿verdad? Pero hay un contraste también con personas que sufren durante esta temporada. La mayoría de esas personas sufren porque no tienen algo. Porque tal vez no tienen familia con quien pasarla. Tal vez falleció un ser querido. Tal vez esta Navidad estás pensando, estoy pasando tan mal tiempo, perdí la salud este año. ¿Cómo crees que voy a estar celebrando en casa? No tengo ganas de celebrar. Tal vez la persona pasó por un trauma, una situación muy difícil en su vida y dice, yo no quiero celebrar. Hay un contraste impresionante entre aquellos que celebran como aquellos que también se ponen muy tristes. Por eso las estadísticas están ahí para decirnos la realidad, que el mes de más suicidios es el mes de diciembre. Porque la gente se deprime durante el mes de diciembre. Es un contraste impresionante entre unos muy alegres y otros demasiado tristes. Escúchame, familia. No vengas el mes de diciembre a la iglesia sin invitar a una persona, porque se requiere de alguien que se preocupe para que el milagro suceda. Puede ser el milagro de la salvación de tu ser querido, puede ser el milagro de la salvación de tu familia, pero necesitas darle una invitación. Necesitas invitarlo. Y tal vez, como en el caso del ciego, hasta llevarlo. Paso por ti, te recojo, te traigo a la iglesia. Porque un milagro solamente sucede en Iglesia Amistad y en la Biblia usamos la palabra intercesión. Cuando alguien dice, yo intercedo por ti, me pongo en medio de ti y de Dios. Tal vez tú no tienes ganas de acercarte a Dios, pero yo me pongo en medio de ti y de Dios y de alguna otra forma te traigo con Dios, te ayudo, te cargo, hago algo por ti. Y es algo que tenemos que hacer si queremos que mirar milagros en la iglesia y milagros en tu vida. Segundo, los milagros pasan cuando estás cerca de Jesús. No hay de otra forma. Dice que le trajeron al ciego y le pidieron que le tocase. Para que Jesús pueda tocar algo, necesita o alguien necesita estar cerca. Un milagro siempre sucede cuando estamos cerca de Jesús. No es la religión, no son los rituales, no son las reglas los que cambian el corazón de Jesús para darnos un milagro. Es la cercanía, es la relación con Jesús. Es el orar, es el estar en su presencia, es buscar de Dios, es hablar de Dios, con Dios. Esa relación cercana es la que hace que los milagros sucedan en mi vida. Tal vez sí, entiendo, estás pasando por un momento difícil, pero ese momento difícil no va a mejorar si no te acercas intencionalmente a Jesús. Y tercero, los milagros pasan cuando confiamos en que Dios nos puede guiar. Mira la guianza de Jesús. Marcos capítulo 8, 23. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó. Jesús tomó de la mano al ciego. Lo que hace después es interesante. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Después de escupir. Esto es un milagro medio así dice, no sé si yo quisiera que Jesús hiciera un milagro así. No sería más fácil que me tocaras, dieras una palabra y ya. Eso sería mucho más fácil. Pero lo sacó de la mano. Eso significa que este hombre estaba muy cerca de Jesús. Vamos a repasar. Este hombre, el ciego, no conoce quién lo lleva de la mano. ¿Estamos de acuerdo? No conoce a Jesús. No sabe cuándo llegó. Porque, ¿a dónde me llevas? Confía en mí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo yo sabré que ya habré llegado? Confía en mí. Él no sabía dónde lo iba a llevar. No sabía dónde lo iba a llevar, cuánto tiempo lo iba a llevar, cuánto tiempo iban a estar caminando. Él simplemente no sabía hacia dónde me lleva Dios. ¿Te escucha esto familiar a los problemas que estás pasando el día de hoy? ¿Te escucha esto familiar a Dios? No veo con claridad. No veo con claridad. Es un ciego. No veo. No sé para dónde vas. No sé cuánto tiempo vas a tomar. Algún día me sanarás. Algún día se restaurará mi matrimonio. Señor, ¿cuánto más tiempo tengo que estar caminando contigo? Eso es lo que estaba pasando con el ciego. Es exactamente lo mismo que a muchos de nosotros nos pasa. ¿Cuánto más tiempo tengo que estar contigo? Dios dice, simplemente camina conmigo. A ese proceso los cristianos le llamamos caminar en fe. Así le llamamos los cristianos. Decimos, camina en fe. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Porque a veces no vemos la salida. A veces no vemos la respuesta. A veces no sabemos cuánto tiempo se va a tardar Dios en darnos una respuesta. Y si nos va a dar la respuesta que nosotros queremos, no vemos con claridad. Y los cristianos decimos, camina en fe. Confía en Dios. Espera en Dios. Cree en Dios. Sigue cercano. Simplemente no te acerques de Dios. No te alejes de Dios. Acércate a Dios. Este es un milagro que es inusual, primero. Es un milagro que es progresivo. ¿Recuerda la última pregunta del verso anterior? Dice Jesús, ¿ya puedes ver? Es un milagro progresivo y ese milagro lleva una enseñanza. Mira la escritura otra vez, te la voy a volver a poner. El siguiente versículo de Marcos 8:23. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos, inusual, grotesco, guac, ¿no? Así de, ¡ah! Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Mira la respuesta del ciego, versículo 24. El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Es progresivo, todavía el ciego no puede ver claramente, todavía no. Es Jesús, está Jesús. Jesús pudo haber hecho que el ciego mirara de un momento a otro, ¿sí o no? Sí. Jesús pudo haberlo sanado cuando los amigos lo trajeron, le dijeron, tócalo aquí. ¿Lo pudo haber sanado ahí? Sí. Pero recuerda, Jesús está haciendo un milagro para enseñar algo. Entonces dice Jesús, primero lo voy a sacar a este de la mano, lo voy a llevar a algún lugar. Él no sabe para dónde lo llevo, él no me conoce a mí, él no sabe cuándo va a llegar, pero le voy a enseñar a este hombre y a los demás a caminar en fe. Segundo, les voy a enseñar que algunos de estos milagros que yo hago son progresivos, que significa que no en un momento determinado vas a mirar, que Dios te va mostrando el camino poco a poco y que Dios en muchas ocasiones usa cosas pues, no muy agradables para nosotros para que finalmente podamos ver con claridad. Mira lo que sigue entonces en el versículo 25. Entonces lo puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. El ciego dice, vean los hombres, pero parecen árboles que caminan. Jesús vuelve a orar y dice, wow, ahora sí puedo ver todo. Y entonces dice, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Ok, miramos el malentendido, repasando. Jesús está en el bote con los discípulos. Los discípulos pensando, ¿dónde está el pan? Jesús les dice, ustedes no entienden nada, son bien burros. Yo no estoy hablando de pan, yo estoy hablando de otras cosas. Aunque yo les dije de la levadura de los fariseos, yo no me estaba refiriendo a un pan. Ok, entonces les voy a enseñar. Vámonos a una conversación con el ciego. Tráigame al ciego, lo voy a hacer caminar en fe, que el ciego no entienda porque tengo enseñanzas. Para ustedes, tengo enseñanzas para ustedes. Aquí hay tres lecciones para nosotros, Iglesia Amistad, en esta tarde acerca de este milagro. Primero, mi visión espiritual crece en temporadas. Significa que no vas a mirar todo con claridad de la noche a la mañana. Pastor, ¿pero por qué Dios no me da una visión clara? Porque Dios dice, yo quiero que sigas caminando conmigo. Que sigas dependiendo de mí, que no te vuelvas como un fariseo que piensa que todo lo sabe, que no te vuelvas como esa persona que está tan familiarizada con las cosas de Dios que ya ni le emociona a Dios. Algunos de nosotros podemos venir a la iglesia como cuando íbamos antes a misa. No teníamos absolutamente idea de por qué íbamos, pero ahí está. En la iglesia tenemos que llegar a un momento donde venimos a la iglesia porque necesito ver a Dios, porque mi corazón anhela de Dios. Porque no se trata de reglas, no se trata de religión, se trata de una relación personal con Dios. Y a medida que yo voy creciendo, voy a empezar a ver más con claridad. Padres, escúchenme, ustedes lo saben. Algunos hijos aquí todavía no pueden ver con claridad su vida, pero tú y yo sabemos que hay algunas decisiones que nuestros hijos han tomado que tú dices, yo no hubiera hecho eso así. ¿Pero por qué? Porque tú tienes una visión más amplia que los hijos. A medida que los hijos van creciendo, ellos empiezan a ver la vida de una forma diferente. ¿Cuántos de nosotros ya más grandecitos hemos tenido que regresar con nuestros padres y decirles, perdóname, tenías razón? Lo que sucede es que en mi juventud pues andaba con los fariseos y me creía que sabía todo. A mí me pasó con mis padres. Yo tuve que ir con mis padres a decirles. Mi mamá fue una madre que nos disciplinó mucho. Nos disciplinó bastante. El día de hoy le agradezco la chancla santa de mi mamá. Amplió mi visión. Porque si yo no hubiera tenido esas disciplinas de mi madre, quién sabe dónde hubiera terminado. Ustedes, algunos de ustedes lo saben. La visión espiritual crece en temporadas. Jóvenes, ¿no sabes con quién te vas a casar? Don't worry, no te preocupes tanto. A su tiempo llegará. No tienes que saberlo hoy. No tienes que tener todas las respuestas el día de hoy. El gran problema, específicamente de esta generación, y no quiero culpar a la generación, a los milenios o a los X, no quiero, nada más del momento. Este es el gran problema. Tenemos acceso a tanta información que ya todos creemos que sabemos. Esto fue lo que les dije hace un tiempo atrás. Todo mundo se cree doctor el día de hoy por unos cuantos tweets o por un post de Facebook por que alguien puso. En mi tiempo, por lo menos a mí me enseñaron que alguien que va a la escuela de medicina y lee los libros con los catedráticos y estudia sus exámenes de medicina, finalmente tiene un conocimiento. Pero el día de hoy pensamos que yo ya sé cómo se cura esto. Va, yo ya sé. Los doctores no saben nada. Wow. Ahora todo mundo pone su oficina y dice aquí casi casi ayuda legal. Válgame Dios. ¿Que no el abogado estudia leyes? ¿Que no se mete a estudiar leyes en serio? Y para eso le pagan. Pero el día de hoy a todo el mundo quiere dar consejos. Sí, lo que estoy diciendo es que el acceso a tanta información nos hace creer que sabemos. La levadura del fariseo. Y ahí andamos todos. Las mamás nuevas, ¿no? Así de, yo sé cuidar a mi hijo. Y la mamá así que, ay, hija, no sabes nada. Que no le dé el aire al niño. Y el niño se mató. ¿Por qué se enferma tanto este chamaquito? Jugábamos nosotros en la tierra. ¿Cuántos jugaban en la tierra? Sí, jugábamos en la tierra, los padres. Nadie hervía el agua. Nadie hervía el agua. O sea, nadie me decía nada. Me subía al carro, nos subíamos al bochito de mi jefe. Nadie se ponía cinturón de seguridad. Estoy vivo. Aquí estoy. Esta fue mi lección a nadar. Aviéntate, dale. Estás haciéndolo mal. El punto es que tanta información nos hace pensar, yo ya lo sé. Tu visión crecerá en temporadas. Acepta la temporada donde estás. Disfrútala. Disfrútala. Disfruta la temporada donde estás. Está padre. Si tú quieres crecer en visión, pues sigue cerca de Dios. Sigue cerca de personas que te puedan ayudar. Sigue adquiriéndola. Eso es algo que deberíamos de hacer. Segundo, la prueba de que mi visión creció es, esto viene bueno, es cómo yo veo a la gente. ¿Cómo tú ves a la gente? ¿Son tus enemigos? ¿Son irritantes? Todo mundo se cree buena onda hasta que llega alguien que dices, ¡ay! Es que tú no sabes, este es odioso. Mi comadre, ya no la aguanto. Tal vez la odiosa eres tú. pero tienes la vista corta. ¿Sí? La prueba de que tu visión ha crecido, de que tu perspectiva de vida se ha aumentado, es cómo ves a la gente. Jesús le pregunta al ciego, ¿qué miras? Ve a los hombres, parecen como árboles. ¿Qué miras después? Vuelve a orar con él. ¿Qué miras? Ahora sí, los veo con claridad. La prueba número uno de la fe no es cuánto yo sé de la Biblia, no es si tomé clases, no es si fui a un seminario. La prueba número uno de tu fe es la forma en cómo tú miras a las personas. Por ejemplo, escúchame, esposo. Dios mira a tu esposa como una mujer que es digna de ser amada, una mujer que es digna de ser respetada, una mujer que es digna de tomar un sacrificio, de dejar el cielo para venir a la cruz a morir por ella. Y Jesús, Dios, espera que tú mires a tu esposa de la misma forma. Si tú la miras menos que eso, no has entendido, no has crecido en tu visión. Tu mente sigue cerrada. Y cualquier persona, hasta el más odioso que te trae, la cuñada, la suegra, la hermana en la iglesia, todas esas personas que están ahí, esas personas prueban qué tanto tú has abierto tus ojos para mirar como Jesús mira al mundo. Porque sí, esa bruja que tienes ahí en casa, esa persona que te hace mala vida, esa gente que te critica, que habla más de ti, te voy a decir esto: Jesús dejó el cielo por esa persona para morir por ella. Tal vez si por mí fuera, ya, la neta, aquí se los digo entre todos, si por mí fuera, yo no me llevaría a algunos al cielo. ¿Cuántos piensan igual que yo? Uy, pastor, yo déjame darle mi historia. Lo bueno es que no depende de mí ni de ti. Depende de Cristo. Y Cristo considera que toda persona es digna de ser amada, toda persona es digna de ser valorada, toda persona es digna de ser respetada, sin importar de dónde viene, cuál es su historia, cómo está, dónde hizo, qué pecado cometió, qué hizo o qué no hizo, qué dijo, qué no dijo. Jesús dice, esa persona vale la pena morir, hay que salvarla en el nombre de Jesús. Esa es la forma en cómo Jesús nos mira a cada uno de nosotros. Actitud es una madurez espiritual. Tú sabes que alguien es inmadura porque se la pasa criticando, culpando a los demás de mi condición en la cual yo estoy, está tratando de controlar, es egoísta, es necio, no es enseñable, es orgulloso, está amargado, resentido, con deseo de venganza y falta de perdón. Cuando tú miras a una persona con esas actitudes, no está viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Ahí está. Cuando Dios me enseña, y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no me das un milagro? Dios dice, que no has querido abrir tus ojos. Tienes la mente cerrada. No estás mirando con claridad. ¿Y sabes por qué esto? ¿Sabes por qué amar a la gente es la forma de cómo ves a la gente es lo más importante? Porque el amor es lo más importante. Porque Jesús dejó el cielo por amor a nosotros. La prueba de que yo he crecido espiritualmente es la forma en cómo yo amo a las personas. Mirar a la gente con compasión. Y tercera lección, mi visión espiritual se aclara, se agranda y se enfoca en Dios. Aquí está la enseñanza de Jesús. Sigan el verso. Versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, esto está bueno. Díganme ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¡Wow! Entonces contestó Pedro, tú eres Cristo, afirmó Pedro, tú eres Cristo. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Recuerda, les dice, no se junten con los fariseos, No tengan esa mente cerrada. Recuerden, ustedes están pidiendo pan, ustedes están preocupados por el pan, y yo había hecho milagros de pan. Le había dado a 5,000 personas, a 4,000 personas. Les estoy enseñando, abran sus ojos, vean cómo miran a la gente. ¿Quién tú dices que soy yo? ¿Se han abierto tus ojos ya finalmente? ¿Has entendido las lecciones? Y Pedro le dice, creo que sí. Creo que tú no eres un profeta. Creo que no, tú nomás eres alguien buena onda. Creo que no nomás eres un maestro, un rabí. En verdad, Jesús, yo sé o creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. Mira esta siguiente frase. La forma en como yo veo a Jesús determina la claridad con lo que veo todo lo demás. Si yo veo a Jesús, yo estoy preocupado por mi sanidad, estoy preocupado por mis finanzas, estoy preocupado por mis relaciones, estoy preocupado por cómo va el mundo, estoy preocupado porque si estamos en una inflación o una recesión, estoy preocupado porque si tengo o no tengo documentos, estoy preocupado porque si tuve un trauma o no tuve un trauma, estoy preocupado por todas estas cosas. Y Jesús te está preguntando a ti, ¿quién tú dices que soy yo? ¿Quién tú dices? ¿Cómo tú me ves a mí? Porque dependiendo de cómo tú me veas a mí, vas a mirar el resto de las otras cosas. Si tú piensas que yo soy un Dios malo, entonces por eso me echas la culpa de lo que pasó en tu vida. Si tú piensas que yo soy un Dios ocupado, por eso piensas que yo no tengo tiempo para ti. Si tú piensas que yo no te amo como debería de amarte, por eso te cuesta trabajo aceptar mi amor y amar a otras personas. ¿Quién tú dices que es Jesús? Esa es la pregunta, familia de Iglesia Amistad, que ustedes vinieron a escuchar esta tarde. Si mi mente está cerrada, si no puedo ver con claridad, si tengo si nada más me enfoco en el aquí y en el ahora, en lo que me está pasando aquí en este momento, si estoy lleno de orgullo y pienso que tengo todas las respuestas a mi vida, no puedo ver con claridad. Entonces si estamos experimentando esa ceguera espiritual, entonces sí preocúpate porque no sabes a dónde vas. Pero déjame decirte lo siguiente. Considera un momento que estás caminando con Cristo. Considera un momento que no importa cuál sea la necesidad que estás pasando, la enfermedad que estás teniendo, las limitaciones que estás en este momento experimentando. No sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo están tus hijos, no sé cómo está todo esto, pero te voy a decir lo siguiente. En el barco está Cristo contigo, quien hace milagros. No lo puedes ver. Abre un poquito tus ojos. Acaba de hacer milagros. Yo de comer a 4,000, yo de comer a 5,000. No te preocupes si no tienes el día de hoy todo, porque el que está contigo en el barco es Cristo. No es un buen maestro, no es una buena persona que te va a dar algunas buenas palabras. Es Cristo, es el Salvador del mundo, es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin, es el creador de todas las cosas, es el que sostiene todas las cosas, y bajo de su mano están todas las cosas, y no pasa nada en esta vida si primero Él no lo permite. Él es el que sale, hace que salga el sol y que salga la luna. Él es el que hace llover, es el que hace crecer todo lo que hay en esta vida. Es el que nos da la vida. Dale un aplauso a Jesús, está bien. Tu visión se aclara, se expande, se agranda cuando miras a Jesús. Por eso quiero terminar este sermón con este verso de Job. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice algo malo, no lo haré más. Dios, enséñame. Si yo no veo algo, abre mis ojos. Abre mis ojos. Si vas en un camino y dices, pastor, es que yo no sé dónde Dios me lleva en este camino. No sé si ya llegué, no sé si me va a sanar. No sé si va a arreglar mi matrimonio, no sé si va a arreglar mi... No sé, pero sigo confiando en Dios. Lo único que te puedo decir es, ya eres el ciego. que Jesús te lleva de la mano. Pero lo interesante es lo que te puedo decir es que vas precisamente en camino a tu milagro. Vas en camino a tu milagro. Si tú vas confiando en Dios y no sabes cuándo va a llegar, no sabes cuánto tiempo va a llegar, no sabes si vas a llegar, vas en camino directo a tu milagro. Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Estoy bien preocupado por lo que pasa. Y quien viene conmigo en el barco es Jesús. No necesito más. Es Jesús. Vamos puestos de pie, familia, por un momento. Todo lo que hizo Jesús en la cruz, toda la historia de la Navidad, la historia de la Navidad y todo lo que Jesús hizo en la cruz, es para darnos una cosa de la cual no podemos vivir sin ella, y es esperanza. La esperanza de que algún día las cosas se pondrán mejor. Déjame compartirles algo muy personal que de hecho voy a compartir con mi familia en estos siguientes días. Pero estaba esta semana, mientras estábamos en el retiro espiritual y estábamos compartiendo, Dios me estaba hablando acerca de los últimos años de mi vida. No es porque ya me quiero morir, por favor, no lo vayan a entender. Pero dos pastores vinieron con ellos, vinieron y me profetizaron. Y me hablaron acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios va a ser fiel y vas a terminar bien la carrera de tu vida. Y cuando estaba escuchando todas estas cosas acerca de algún día llegaré a estar en la presencia de Dios, todas las demás cosas que yo tenía en mi mente, de hecho se lo compartí a mi esposa, le decía, necesito pedir por Andy, necesito pedir, vengo por una palabra para Isaac y vengo por una palabra para Kevin y vengo por una palabra para la iglesia y vengo por una palabra para ti y para mí y vengo por una palabra para mí. Digo a mi esposa, tengo tantas necesidades. Y entonces le dije a Dios, tú puedes hablarme a cualquiera de estas cosas, o tú eres tan grande, Dios, que puedes darme una sola palabra, una palabra, y vas a inspirar para todas las demás cosas. De repente estamos en la reunión, me mira el pastor, se detiene la reunión y me profetiza. Y yo me quedo, yo no esperaba esa palabra para nada. Le dije a mi esposa, es la primera vez que me han dicho esto en mi vida. Y empecé a llorar como un niño, porque yo sabía que Dios me estaba inspirando para esas todas las áreas de mi vida. No importa, Arturo, dónde vas, y no importa cómo están los demás, pero vas a terminar bien. Vas a terminar bien. Es el momento en el cual abrí mis ojos así. Yo no tengo control de nada. Pero tú, Dios, estás con nosotros. Tú estás conmigo. Y yo voy a terminar bien. Yo, pensando en el verso, en el sermón de hoy, mientras tú tengas tu vista en las cosas de este mundo y en las cosas del aquí y el ahora, créeme, vas a sufrir mucho. Pero si tú pones tu vista en Dios, está bien. En este mundo no todo es felicidad, busca la santidad. En este mundo no todo es éxito. El éxito en tu vida podría ser cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Ahí está el éxito. Háblale a la gente de Cristo. Hay una persona más por la cual podemos hablarles, alguien que se preocupe para que podamos darle la oportunidad de un milagro. Háblales acerca de Cristo. Ahí está la bendición para tu vida. Estamos tan preocupados por el aquí y el ahora, por las cosas de esta tierra, y ni tú ni yo somos de esta tierra, somos del cielo y para allá vamos. Por eso nunca te pongas tan cómodo, porque esto es pasajero. Mírame, tu enfermedad es pasajera. Tu enfermedad es pasajera. Empezó en esta tierra y en esta tierra se queda. No es para siempre. Confía en Dios. Vas por tu milagro. Señor, en este momento, Padre, te pido porque, como decía el verso, Señor, enséñame tú lo que yo no puedo ver. Enséñame tú, Señor. Enséñame tú, Señor. He estado bien preocupado por cosas y quien va en el bote eres tú. Qué tonto he sido. Creía que ya tenía todas las respuestas. La levadura de los fariseos me la tragué, bien orgulloso. Oh, yo tengo soluciones, yo puedo resolver, puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Estoy bien burro, Dios, perdóname. Quien viene en el barco eres tú, eres Cristo. Y yo no necesito más. Si a ti te place darme paz, me darás en abundancia. Si a ti te place darme sanidad, me darás en abundancia. Si a ti te place, Señor, lo haces. Estás conmigo y eso es todo lo que yo necesito. Señor, tú enséñame a ver, abre mis ojos y muéstrame que mi problema legal no es más grande que tú, que mi enfermedad, que ese trauma que pasé no es más grande que tú. Muéstrame, Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Muéstrame, Señor, muéstrame, déjame verte quién tú eres. Jesús está preguntando a ti esta tarde: ¿quién tú dices que soy yo? Y entonces, si tú respondes que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué piensas que eres, que nadie ha mirado por ti? Entonces, ¿por qué no te sientes amada? Entonces, ¿por qué piensas que Dios permitió maldad contra tu vida? ¿Por qué piensas menos de Dios? Si es Cristo Jesús el que está contigo, Él es poderoso, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es compasivo. Él te ama tanto que dejó el cielo por ti, por ti, por tu vida. Y una falta de contestación o un milagro que no ha recibido no lo cambia a Él. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él se merece gloria y honra y alabanza. ¿Quién tú dices que es el Hijo de Dios? ¿Quién tú dices que eres, que es Cristo? Si para ti es el Cristo, ¿por qué no levantas tus manos y te unes al canto con Omar? Oh, Señor, si Él es poderoso, únete a cantar, únete a alabarlo, únete a bendecirlo. Oh, Jesús. Por ti. Tú has venido conmigo siempre en el barco, nunca me has dejado. Mi poderoso Dios, mi alma clama por ti. Manos por un momentito. Espíritu Santo, abre sus ojos. Que tus ojos sean abiertos. Que tú puedas mirar con esperanza tu futuro. Que esos problemas que te han amenazado desaparezcan de tu vida. Porque hay un Dios más grande que el problema, que la adversidad. Un Dios que te sostiene, que nunca te ha dejado. Oscar, Dios no te ha dejado, Dios está contigo, Oscar. Tú lo sabes, Oscar. Yo he estado contigo, conozco tu historia. Y Dios nunca te ha dejado, ni te va a dejar. Es fiel. Es fiel. Dios nos sostiene. Dios no te deja. Dios no te deja. Flavia, Jorge, Jorge, Dios no te ha dejado, Jorge. Dios está contigo, Jorge. Él ha estado contigo en esa barca. Él ha estado contigo en esa barca. Ha estado ahí. No te ha soltado. Has tenido días oscuros, pero Dios ha estado contigo. No necesitas más, Jorge. No necesitas más. Espíritu Santo, ayúdales a mirar, a mirar, a mirar. Que sus ojos se abran. Que sus ojos se abran. Que sus ojos se abran. Que Dios te abra tus ojos, Juanito. Enriqueta, que Dios te abra sus ojos. Tú conoces a Dios. No dudes de Dios por un momento. No dudes de Dios por un momento, Enriqueta. No dudes. Él ha estado contigo. No te ha dejado. No te ha desamparado. Y no lo va a hacer. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Paséate en este lugar. Paséate en este lugar. Y abre ojos. Abre ojos. Te hago una vez más la pregunta, Iglesia Amistad: ¿quién tú dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Francisco? ¿Quién es Jesús para ti? Tú lo conoces, tú y Rocío lo conocen. ¿Quién es Jesús para ustedes? Espíritu Santo, en tu nombre. En tu nombre, Jesús. Oh, Jesús.
Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Muévete en mí, Señor. ¿Saben qué estoy sintiendo? Hay algunos de ustedes, hay algunas personas que por su enfermedad, Dios les ha hecho, la enfermedad te ha hecho dudar de Dios. ¿Estás frustrado? ¿Estás enojado? ¿Estás fastidiado? ¿Te sientes triste? Pero se te olvidó que quien va contigo es Cristo. Que Él prometió nunca dejarte y abandonarte. Solamente abre tus ojos. Ábrete a la posibilidad. Abre tu mente a la posibilidad de que el fin en esta tierra no necesariamente es tu sanidad, pero es el desarrollo de tu carácter. Dios está desarrollando tu carácter. No es que Dios puso la enfermedad en ti, pero Dios la está usando para desarrollar tu carácter. Pero aún así, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que sanes enfermedades en esta tarde. En el nombre de Jesús. Tú estás aquí presente, Señor. No dudo de tu presencia. Por eso me paro a la brecha en intercesión por mis hermanos. Aquí hay personas que están enfermas, que tienen una dolencia crónica, una enfermedad que han batallado por años. Yo no estoy hablando de un COVID que alguien le dio, de una gripa que alguien le dio. Yo estoy hablando a personas que tienen años batallando con algún problema. En el nombre de Jesús. Hay algún par de mujeres aquí que han batallado con enfermedades que le dan a ustedes como mujeres y que han pasado años y en muchas ocasiones hasta vergüenza les da hablar acerca de esto. Pero el día de hoy Dios ha escuchado tu oración y le pedimos a Dios, sánalas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no hay nada imposible para ti. Sana Jesús. Tócala. Ahora Jesús, ahora. Sana. Toca. Toca esa rodilla, toca esa cintura, esa espalda. Tócala, Señor. Toca. Sana la piel, sana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese vientre, sánalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Hoy puedo ver con claridad. Tú estás aquí, Jesús, y tú puedes hacer lo que quieras. Sana. Toca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Le damos un aplauso a Cristo esta tarde. Gracias, Señor, por su presencia. Aleluya. La próxima semana nos vemos una vez más. Tenemos aquí dos servicios más en cuanto a este sermón, esta serie. Cuando te das cuenta que no has logrado nada, algún día ha llegado un momento en tu vida donde dices, tanto trabajar y no lo logré, tanto me maté por el estudio y no lo logré. Cuando no has logrado nada, cuando sientes, te has dado cuenta que no has logrado nada, ¿qué haces? Vente el próximo domingo, hay respuesta para ti, ¿sale? Que Dios les bendiga, salgan a registrarse para la posada y nos vemos la próxima semana.